Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Hoy vamos a leer en Mateo capítulo 2, los primeros 12 versículos. Mateo capítulo 2, los primeros 12 versículos. Dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito en el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Esta historia que nosotros acabamos de leer despertó siempre muchos interrogantes. ¿Qué hay de verdad en estos hechos? Es la pregunta que muchos se hacen. ¿Qué hay de verdad en esto? ¿Puede ser que unos magos siguieran una estrella? La tendencia que hemos vivido de convertir los hechos que hacen al nacimiento de Jesús en un cuento infantil han ido desvirtuando el sentido y el contenido de lo que dice la palabra de Dios. Y también este movimiento alcanzó a la historia de los magos de Oriente, porque los transformó en reyes, cuando la Biblia nunca habla de reyes, le otorgó nombres y le cambió los lugares de origen, porque representaban los tres continentes, etc. Les atribuyó un número de tres, y hasta reparten juguetes la noche del 5 de enero, ¿no? Es decir, todo esto forma parte de la mitología que hemos armado alrededor de esto. Y yo quisiera aclarar algunas cosas. Cuando uno lee la Biblia, está leyendo un libro que tiene 2.000 años, este relato tiene 2.000 años de antigüedad. Entonces, este relato debe ser contextualizado, ponerlo en el contexto. ¿Qué significa esto? Cuando uno lee, por ejemplo, el profeta Sofonías dice: Dios escudriñará a Jerusalén con linterna. Ahora, usted no se imagina que Dios escudriña con una linterna a pila, ¿no es cierto? ¿Y qué pensaba Sofonías cuando habló de linterna? Porque estamos hablando en un momento que la electricidad no se conocía. Quiere decir que hay que contextualizar el término, cómo se usaba en aquel tiempo. Cuando salieron a prender a Jesús, lo salieron a prender con linternas. Quiere decir que la palabra hay que contextualizarla. Usted no puede imaginarse que andaban con una linterna de cuatro pilas, ¿no?, buscándolo a Jesús. Linterna era otra cosa en ese momento. Y así muchas veces las palabras, cuando uno lee la palabra de Dios, cuando el escrito tiene 2.000 años, hay que pensar en que los términos que se usan no son los mismos que usamos nosotros en este momento, no tienen el mismo valor. Cuando dicen, ellos decían oriente, vienen del oriente, Nosotros pensamos siempre que Oriente es, por ejemplo, China o Japón y todo el misterio de China o Japón. Pero cuando escribe Mateo el Evangelio, Oriente quiere decir que venían del otro lado del Jordán, porque todo lo que estaba del otro lado del Jordán era para ellos Oriente. No tenían noción de que existía China ni que existía Japón. Lo que estaba del otro lado quiere decir que venía todo lo que venía del otro lado era Oriente. Y todo lo que estaba de este lado era Occidente para ellos. Y ya nos estamos metiéndonos en el tema de los magos. No revestía entonces esto de Oriente el misterio que reviste hoy. No eran personas misteriosas, eran personas que venían del otro lado del Jordán, nada más. Cuando nosotros leemos magos, inmediatamente pensamos en David Copperfield, Harry Potter y los más versados en Merlín, ¿no es cierto? Nosotros asociamos a eso. Pero en aquella época no eran seres míticos que hacían maravillas de este tipo. Entre los medos y los persas se conocían como magos a los hombres dedicados a la ciencia y sobre todo al estudio del cielo. Quiere decir que cuando leemos que venían unos magos del Oriente, tenemos que pensarlo como lo pensaban en aquel tiempo, que del otro lado del Jordán, en las tierras que estaban de aquel lado, venían unos sabios que se dedicaban a estudiar el cielo, y este es el sentido que tiene la historia. Si nosotros le metemos todo lo otro, entonces la convertimos en un mito. Pero lo que está diciendo es eso. Los escritores antiguos y los grabados antiguos, cuando por primera vez empezó a dibujar y hablar de los magos de Oriente, se hablaba de ellos como persas, y se los dibujaba y se los pintaba en las catacumbas con los trajes de los persas, con la vestimenta de los persas. Ellos tenían claro que venían del otro lado y que eran estos estudiosos, y no eran que hacían magia, como nosotros pensamos. Claro, lo más inquietante de todo esto no son los magos que vienen del Oriente, sino es la famosa estrella, la famosa estrella. ¿Qué vieron los magos? ¿Qué fue lo que vieron? La estrella está presente en todos los arbolitos, ¿vio? Se la ponen arriba, en el pesebre de Belén, en las propagandas, y hasta un famoso café de Buenos Aires lleva allí la buena fe, con la estrella. ¿Qué vieron los magos? Los magos vieron una estrella en el cielo. No se habla de un cometa, a pesar de que siempre se la dibuja como si fuera un cometa, pero acá se habla de una estrella nada más. Se habla de una estrella. Se lo debemos a un pintor prerrenacentista o renacentista para algunos, como el Giotto, que como estaba muy impresionado porque había visto el cometa Halley, cuando le pidieron que pintara el nacimiento de Jesús, pintó un cometa. Y desde allí se metió que el asunto era un cometa. Pero no es así, y muchos que estudiaron el tema, entre los que están Kepler, por ejemplo, que estudió el tema este, habla de conjunción de planetas. Otros hablaron del cometa Halley, pero resulta que el cometa Halley no pasó en la fecha en que Jesús nació. Pasó antes. Entonces no podía hacer esto. Lo más aceptable en este momento es que los que ellos vieron fue lo que hoy se llamaría una nova o una supernova. Se produce en las estrellas una explosión termonuclear y pueden verse durante varios días esa explosión en el cielo. Y como la Tierra va girando y hay movimientos cósmicos, se ve como esto se va moviendo en el horizonte. Ellos vieron la estrella en el Oriente y la volvieron a ver en Jerusalén, y allí la vieron como moviéndose hacia el lado de Belén. Fíjense que en el camino no se habla de la estrella. Ellos dicen, vieron la estrella en el Oriente y la volvieron a ver en Jerusalén. Ahora es interesante, y usted dice, ¿qué fundamento científico tiene esto? En primer lugar, las novas, todos sabemos, son estrellas, por así decirlo, que estallan para desaparecer. Entonces esto lo conocemos. Pero además los chinos, que eran también estudiosos del cielo, los chinos estudiaban el cielo y llevaban registros, y registran una nova que estalla en el mismo tiempo en que nace Jesús. Específicamente, ustedes saben que lo del 25 de diciembre es aleatorio, que no fue en esa fecha. Pero específicamente ellos hablan del mes de marzo o abril del mismo año de Jesús. Ellos también vieron una nova en el cielo. Quiere decir que este fue un fenómeno perfectamente natural que surge en ese momento, y surge en ese momento y más o menos puede estar, según los chinos, estuvo entre 70 y 72 días, que sería el tiempo que pueden usar los magos para llegar hasta el lugar. Es decir, pueden verla durante ese periodo. Ahora, ¿por qué salieron estos magos detrás de eso? Porque los chinos también lo vieron, el fenómeno, y lo registraron, pero a ninguno se le ocurrió salir, a ninguno se le ocurrió caminar, a ninguno se le ocurrió que esto era el rey de los judíos que había nacido. ¿Por qué se le ocurrió a estos magos de Oriente salir en ese momento? Es que si ustedes ubican dónde estaban los magos de Oriente estaban en lo que nosotros conocemos como Mesopotamia. En la Mesopotamia eran donde estuvieron, y los alrededores de la Mesopotamia, los medos, los persas, los caldeos, Babilonia, todo eso estaba en esa región. Y era donde más se estudiaba el cielo, y se lo estudiaba tratando de encontrar relaciones con la realidad. Ahora, en ese lugar justamente, en ese lugar también de Babilonia, es donde las 10 tribus de Israel que se perdieron estuvieron allí confinadas. Y donde el profeta Daniel estuvo allí. Quiere decir que era una tierra donde se conocía la promesa del Mesías. Se sabía del Mesías que iba a venir. ¿Por qué? Porque habían recibido 10 tribus que se perdieron allí. Porque nosotros hablamos del pueblo hebreo como los judíos, pero es mucho más que los judíos. Son unas cuantas tribus, ¿no? Esas tribus fueron llevadas cautivas y se perdieron, se mestizaron en ese lugar. Pero ellos llevaron todo esto y dejaron todo esto. Y fíjense que los magos, cuando vieron este fenómeno y sabiendo seguramente las profecías de Daniel que marcaba el tiempo en que iba a nacer el Mesías, vieron este fenómeno y dijeron: es este Mesías que esperan los judíos, que tiene que haber nacido. Y entonces se pusieron en marcha, y cuando llegaron a Jerusalén, que era lo máximo que sabían, hasta ahí sabían que iban a ser en esa tierra, ellos preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahora, fíjese que ellos no dicen: ¿dónde está un rey de los judíos que nació? Sino dicen: el rey de los judíos. Ellos marcan que es la esperanza mesiánica la que ellos conocen, es el rey. Los judíos, cuando hablaban de sus reyes, era un rey más, pero el rey era el Mesías que iba a venir. Ellos creían en ese Mesías, por lo menos sabían de ese Mesías. Y por otro lado, dice, venimos a adorarle. Y se adora únicamente a la Deidad. Había una manifestación sobrenatural. Lo que quiere decir que estos hombres habían captado, por lo menos, ciertos principios de fe. Y esos principios de fe que ellos habían captado en ese momento los movilizó a buscar cuando vieron esa señal, porque estaban atentos, porque estaban calculando los tiempos. Y en ese momento es cuando se produce el milagro que los conmueve. Ven una estrella que brilla allí en el firmamento y que coincide con los tiempos que nos están marcando, que nos marcaron los pueblos que estuvieron acá. Y no es extraño entonces que, siendo curiosos, investigadores, científicos, el científico siempre quiere ir más adelante y saber más, como científicos empezaron a lanzarse a la aventura de vamos a verlo al rey de los judíos que ha nacido, porque aquí está la señal, y porque nosotros conocemos eso. Y es interesante esto por el contenido espiritual que tiene. Juan Crisóstomo, en el siglo IV de nuestra era, hizo una reflexión muy interesante acerca de los magos, que creo que puede servirnos tantos años después, tantos siglos después, esta mañana. Él dijo: no se pusieron en camino porque vieron la estrella. Vieron la estrella porque ya se habían puesto en camino. Piense usted, los chinos vieron también la estrella, pero no se pusieron en camino. ¿Por qué se pusieron en camino? No se pusieron en camino porque vieron la estrella, sino que vieron la estrella porque se habían puesto en camino. Es decir, que Dios miró el corazón de ellos, que eran personas que estaban interesadas en todo esto. No sabemos hasta qué grado el interés, pero ellos entendían que había una manifestación de Dios, por eso hablan de adoración. Y si hay una manifestación de Dios, entonces yo tengo que ir a verlo, tengo que verlo. Y Dios entonces los orienta para que vayan. Es el Dios que lo busca. El Señor dice en el profeta Amós, hay una frase que yo recordaba esta semana mientras pensaba en este tema: buscadme y viviréis, buscadme y viviréis. Ellos fueron a buscarlo, ellos fueron a buscarlo. Y por eso vivieron. La estrella misteriosa está diciendo que Dios nunca nos deja a nosotros en la desorientación, que Dios no genera nunca falsas esperanzas, que Dios no nos ahoga en la angustia de la impotencia. Y creo que estas son cosas fundamentales para tener en cuenta en el comienzo de un año. Dios no nos deja nunca desorientados, siempre va a marcar el camino cuando uno lo está buscando sinceramente. Recuerde la frase de Crisóstomo: no fue que se pusieron en camino porque vieron la estrella, sino que vieron la estrella porque ellos se pusieron en el camino. Cuando uno se pone en el camino, Dios siempre pone la estrella delante para orientarnos. Dios siempre está poniendo la estrella delante de aquellos que los buscan con sinceridad. No deja desorientado a aquel que lo busca. Puede ser que tenga que hacer un largo camino, puede ser, pero no deja desorientado a aquel que lo busca con sinceridad. No deja nunca desorientado. En segundo lugar, no genera falsas esperanzas. Ellos habían tenido el mensaje de los que pasaron por ese lugar, que les dijeron: el rey de los judíos va a venir y va a hacer esto. Y ellos empezaron a tejer una esperanza en eso que sabían. Dios no generó una falsa esperanza, no los hizo morir sin ver el resultado de la esperanza, sino que esperó el momento y les puso la señal para que ellos pudieran iniciar el camino, para que vieran que la esperanza que ellos tenían en el rey de los judíos, en la manifestación de Dios, era cierta en ese momento. Y tampoco nos ahoga en la angustia de la impotencia. Ellos pudieron hacer el camino y pudieron llegar. Y yo pienso que esto que estamos diciendo de los magos es algo que Dios ha repetido en la historia con todos los que le buscaron. Desde los primeros que buscaron el rostro de Dios, no sabemos cómo, en muchos casos, hasta nosotros, cuando le hemos buscado, lo hemos encontrado. Lo hemos encontrado. Abraham vivía en un pueblo pagano, no sabemos cuál era la búsqueda que él tenía, pero tenía una búsqueda espiritual. Él vivía en una ciudad caldea llena de supersticiones, pero él estaba buscando algo que iba más allá de las supersticiones. Y en un momento Dios le dice: bueno, salí de esta ciudad y ponete a caminar hasta la tierra que yo te voy a mostrar. Y él empieza a caminar y hace el camino obligado prácticamente, porque sigue el camino fértil. Desde Babilonia va siguiendo el camino fértil que forma en el mapa una media luna, ¿no? Va siguiendo el camino de la fertilidad, donde puede tener agua y puede tener alimentos. ¿Y dónde va a llegar? Y finalmente va a llegar a Egipto, porque la media luna llena todo eso. Pero cuando llega a Canaán y él va a seguir adelante, Dios le dice: esta es la tierra, esta es la tierra. Es decir, Dios lo para en la mitad del camino, lo orientó, lo mandó hacia un lado, y cuando llegó el momento dijo: acá está, ya llegaste. Y allí entonces él se para y levanta un altar a Dios, porque ese es el lugar. Dios lo orientó. Cuando Israel salía de Egipto, iba a entrar en el desierto. ¿Qué rumbo tomar? ¿Cómo hacer la travesía del desierto? ¿Por dónde hacer la travesía del desierto? En el camino más sencillo, que era bordear la costa del Mediterráneo, estaban todas la parte comercial de los egipcios. Pero ¿quién se atrevía a meterse en el desierto? Porque esta era la zona donde se podía caminar, donde había agua y había alimento. Pero Dios aparece en ese lugar y le pone la nube y le dice: sigan esta nube. Y van siguiendo esa nube. Y donde va la nube cae el maná también. Y lo va llevando por un camino diferente. Es el Dios que sale el pueblo y no lo deja. Lo va orientando y lo va guiando y lo lleva hasta Sinaí. Y de Sinaí lo lleva hasta la tierra de Canaán. Es el Dios que está presente y que dice: me están buscando, pues entonces yo los voy a ir guiando por el camino. Cuando Josué tiene que entrar a la tierra prometida, está frente a la tierra prometida, está el río Jordán delante, y Dios le dice: bueno, tienes que marchar hacia adelante, hay que ir hacia allá, es la orientación de Dios. Y él dice: sí, pero ¿cómo hacemos? Son 2 millones y pico de personas que tienen que cruzar este río. Y los ríos eran obstáculos naturales insalvables en aquel momento. No había forma. Y él dice: bueno, pongamos al Señor delante. ¿Y el Señor qué es? Y es el arca donde está, que está en el santuario. Pongámosla, y la pone 1000 metros delante del pueblo. Y dice: bueno, que marchen. Y nosotros vamos a ir mirando al Señor que va delante. Y cuando llegan al Jordán, el Jordán se abre delante de ellos, encuentran el camino, porque el Señor los está orientando. El Señor está allí orientando al que le busca, siempre está orientando al que le busca. Y recuerdan ustedes David, que se perdió en el camino en un momento, su pecado lo hizo perderse en el camino. Cuando él llega a decir: bienaventurados aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido perdonado su pecado. Cuando él llega a esta conclusión, Dios levanta la voz y le dice: te haré entender y te enseñaré el camino. Y le enseña el camino de retorno. Es decir, es un Dios que orienta, que siempre está delante nuestro y que siempre está señalándonos cuál es el camino. El asunto es que nosotros lo busquemos. No fue que siguieron el camino porque vieron la estrella, sino que vieron la estrella porque estaban en camino. Cuando yo me pongo en el camino y comienzo a andar, siempre tengo la orientación de Dios cerca de nosotros, de nuestra vida. Ustedes se acuerdan que dicen que en las mil y una noche, pero está muy discutido si este cuento es de las mil y una noche, está la historia de Aladino y la lámpara maravillosa. ¿Se acuerdan ustedes esa historia? Tenía una lámpara maravillosa que cuando la frotaba salía un mago que le hacía todos los deseos, todos los deseos. La historia es muy larga, pero al final, en un momento de la historia, la esposa de Aladino, que no había nunca frotado la lámpara, escucha que pasa por allí alguien que dice: cambio lámparas viejas por lámparas nuevas. Y entonces agarra la lámpara mágica y se la da, y agarra una lámpara nueva, y cuando la frota no pasa nada. El salmista en el Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, estrella. Esas son las lumbreras, estrella en mi camino. Dios nos ha dejado la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar firmes, porque es una antorcha que alumbra en lugar oscuro, dice Pedro en su carta. A veces queremos frotar lámparas nuevas que no tienen poder. Hay que ir a la lámpara antigua, a la lámpara que alumbraron a las generaciones anteriores, a la lámpara que alumbró a los hombres de Dios en el pasado, a la lámpara que encendió Jesucristo para alumbrar también su tiempo, a la lámpara que leían y buscaban los primeros cristianos, la lámpara donde Dios va señalando el camino. Y cuando nos acercamos a la palabra de Dios con un corazón abierto, con un corazón sincero, buscando realmente, el camino se abre. Cada vez que me sintonizo con la frecuencia de Dios, entro al campo de la bendición. Cada vez que sintonizo la frecuencia de Dios y busco la frecuencia de Dios, entro al campo de la bendición. Ninguna lámpara nueva tiene este poder. Hay que ir a la antigua palabra de Dios. Y esa antigua palabra no es palabra vieja, es palabra eterna. Y hay una diferencia entre lo viejo y lo eterno. Lo viejo es lo que caduca, es lo que se olvida, es lo que se abandona. Lo eterno es lo que permanece para siempre. Y esta es la palabra que permanece para siempre, la palabra eterna de Dios. Necesitamos la dirección de Dios en nuestra vida, tenemos una estrella. Donde Dios nos dice a nosotros qué quiere de nosotros, qué quiere que hagamos con nuestras fuerzas, qué quiere que hagamos con nuestro tiempo y en qué voy a invertir lo mejor de mi vida, que es siempre lo que tengo por delante. Y en el Evangelio, en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho, está la vida que necesitamos. El asunto es que a la lámpara hay que frotarla. Hay que frotarla. Hay que poner trabajo. El trabajo de abrir todos los días la palabra de Dios y de buscar en la palabra de Dios la dirección de nuestra vida. De buscar en la palabra de Dios qué es lo que Dios está esperando de mí. Llegar a la Biblia no para conocer la Biblia. Esto es perverso. Hay gente que se acerca a la Biblia para conocer la Biblia. No, nos acercamos a la Biblia para conocer a Dios. Más importante que la Biblia es el Dios de la Biblia. Y yo voy buscando, no un escrito, voy buscando una persona. Voy buscando al Señor. Voy buscando la palabra del Señor que llega hasta mí. Y cada vez que nosotros abrimos la Biblia buscando realmente al Señor, allí lo encontramos y encontramos también el camino. Que este año en nuestra vida, digamos, con el salmista, tu palabra es lámpara a mis pies, que alumbra los pasos que tengo que dar hoy y mañana y pasado, que alumbra el camino cercano y es la estrella que está puesta, que marca el destino final. Y buscando esto, como los magos, vamos a llegar al lugar de destino. Que Dios nos bendiga.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, Los Grandes Temas, @transmundial.org. Los Grandes Temas, @transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.